en tomar posición respecto a vuestro propio dilema para que los demás podamos meternos en todos los charcos. Hoy vamos a cambiar un pelín la dinámica de los idiotes. Voy a empezar poniendo yo mi dilema, ¿vale?
Ah, vale.
Bien, imagináis que os morís, ¿vale? Os morís y a los 5 minutos llegáis al lugar en el que se fija el recuerdo que vas a dejar tú en la gente que has querido, ¿vale? Entonces la persona que está ahí entregando los recuerdos os dice, pues solo me quedan 2 tipos de recuerdos que puedes dejar tú en la gente que has querido y que te ha querido. Y tienes que elegir. ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Cómo? Una persona muy divertida, jo, qué bien nos lo pasábamos con esta persona, y cada vez que pienso en esa persona digo, ostras, qué divertido era y qué guay me lo pasaba con esa persona. O una muy buena persona.
Yo lo tengo claro.
Y no, hay que elegir. Y no puede ser una mezclita de las dos. O sea, no me podéis hacer aquí. No, hay que elegir una cosa o la otra. ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Como una muy buena persona o como una persona con la que la gente se lo pasaba muy bien? Pero igual no era tan buena persona. Claro, es que. Tony, ¿qué eliges tú?
Empezamos fuerte, ¿eh? Hombre, yo dedicándome a la comedia, me gustaría que el recuerdo que se quedara es por esa persona que hizo reír, que me recordaran como los momentos que compartieron conmigo pues fuesen los momentos felices y que hubiera risa. ¿Que eso me convierte quizás en una mala persona? Yo prefiero la risa, ante todo, la risa inmortal. Y sí,
claro, no está vinculado, no tiene por qué ser el hecho de que la gente se lo pase bien contigo, tiene que ser equivalente a que seas mala persona, pero no eres automáticamente una buena persona, ¿sí?
Uh-huh. Me quedo con la risa y vale. Si se acuerdan de mí, si le sale una pequeña sonrisa, me quedo con eso.
Cecilia, ¿tú?
Sin duda, divertida. Porque es que quizá no hay nada memorable en ser buena. O sea, quiero decir, como de, ay, hacía una sopa de pollo riquísima y era muy atenta. O sea, como que hay algo, por supuesto, que quizá esto si fuera delante de mi hija cambiaría la respuesta, ¿vale?
Tienes que ser buena. Como
que hay que ser buena persona. Sí, pero claro, para mí es la anécdota, ¿no? El funeral de, ay, ¿te acuerdas cuando fuimos a no sé qué? O sea, yo creo que esos son los últimos momentos que luego recuerdas.
Incluso aunque haya sombras, ¿eh? En el recuerdo, o sea, quiero decir.
Bueno, pero porque el ser un poco crápula también implica eso, ¿no? O sea, que hay luces y sombras y lo hace más jugoso, más picante. Nos vamos de fiesta.
Eva, ¿tú?
Bueno, yo me voy a quedar con ser buena persona, pero digo porque creo que una cosa no exime la otra. O sea, yo puedo ser una buena persona y ser muy divertida, pero también ser una buena persona tiene mucha más responsabilidad, yo creo, en lo que trasciendes y lo que has compartido con las personas que se quedan vivas, que solamente pasarlo bien. Pasarlo bien puede ser una de las cosas, pero también saber pasarlo mejor en los malos momentos, pues me parece que tiene mucho valor.
Está buena, está buena. Ángeles.
Yo ser buena persona.
Total.
Ahora es cuando nos peleamos.
Se acabaron las buenas personas.
No, creo que buena persona porque aunque ya he dicho muchas veces que la nariz de payaso la llevo siempre incorporada y me ayuda mucho cuando lo estoy pasando mal a dar a entender que no pasa nada, pero creo mucho en la bondad. O sea, me gusta la gente buena y la gente buena, efectivamente, igual que una persona divertida no tiene por qué ser mala persona, creo que una buena persona no tiene por qué ser una pánfila. Se puede ser buena y bastante maja.
Ya, pero aquí ya está deshaciendo la trampa del.
No, pero buena. Y además a mí. Sopa de pollo no, pero mi pollo asado es bastante imbatible.
Pero es algo de lo que la gente se va a acordar antes de morir.
Sí.
Pues entonces tengo que probarlo.
Pero no estamos hablando de ser buena cocinera, sino de ser buena persona.
No, ya. Pero yo he entendido cuando ha dicho su sopa de pollo. Claro, yo estoy pensando en mis hijos y en estas cosas un poco de bueno, es esta cosa que dicen en Italia que la mejor frase de amor es ¿has comido ya? La mejor pregunta que demuestra el amor por alguien. Pues yo
¿cómo?
Sí, la mejor declaración de amor que alguien te puede hacer es decir, ¿has comido ya? Que me parece precioso.
Es muy de mamá. claro, o tener caldo en la nevera. Mama, ser una claro, buena madre implica mama, tener
dar de
caldo.
Comer es, pre- es bueno, querer
o padre,
a
porque o padre,
es. O padre, yo le doy de comer y de cenar a cualquiera. Entonces, claro. Bueno, pues es una prueba de...
Eso, o coge una chaqueta por si refresca, también exacto, son la, es la tápate. Segunda. Tápate, sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
El caso es que más allá de maternidad, yo creo que preferiría ser recordada como pues una buena tía.
¿Pero tú sacas el jugo de la vida siendo buena?
Sí.
O sea, siendo sin duda. Socialmente sí. Buena...
Sí. ¿Cómo? Pero Celia, tú eres muy mala, ¿no?
Cecilia, no. Quizá, también te digo, sin hacer promoción antes de la cuenta, quizás es el personaje que estoy interpretando que me está como dando un poco la experiencia de... Bueno, pero también, bueno, tengo 44 años, o sea, que también hay algo que digo, he vivido durante tanto tiempo a expensas de lo que pensaban los demás de mí, a lo mejor, o como pues el confirmar lo que alguien se puede imaginar, viéndome así como mujer caucásica, tal, que digo, quizá hay que ser un poco rebelde también, ¿no? Y desafiar, hacer las cosas porque te apetecen. Esta cosa que dicen de repente la gente de la tercera edad que se va de vueltas, digo, quizá no hay que esperar tanto, ¿no? Ver, o sea, como a los 70 años para decir, voy a empezar ya y decir, pues me voy a dar el gusto a, yo qué sé.
A veces la rebeldía es ejercer la bondad, ¿eh?
Uy, ¿en qué sentido?
Pues quiero decir que ser rebelde no es de repente cometer un delito.
No,
o sea,
claro.
En estos tiempos, claro, en estos claro, tiempos lo que está...
Claro. Estábamos hablando de grises.
Claro, claro.
No, que me refiero que a veces dices, hay que ser rebelde. O sea, ser rebelde no te conlleva a... cierta villanía te puede llevar a ser
me
bueno.
Me encanta caballero reivindicándose.
Sí, yo sé. Tener buen fondo hoy en día es un tema presente.
Claro, sí, lo que está totalmente de bueno. Moda hoy es ser un mal educado y un...
Sí, sí.
Pues mira, yo te voy a decir. Yo al principio, cuando se me ocurrió este dilema, dije, yo quiero ser buena persona porque me parece que es como la base, ¿no? El cimiento es, y a partir de ahí a cada uno que ponga apellidos a su recuerdo, pero joder, ser buena persona es la leche. Pero luego... pienso en la gente a la que he querido y ya no está, y cuando me acuerdo de ellos, la gente con la que me lo pasaba muy bien y era muy divertida, tengo un recuerdo no sé, como un fuego artificial de recuerdo, y la gente que era buena persona, sí, sí tal, pero menos fuego artificial en el recuerdo.
Ya.
A ver si me voy a cambiar ahora, que yo quiero dejarte bueno, ojo, a ti un recuerdo de... Bueno.
Es que la risa es muy poderosa y cala y se te queda y cuando te ríes y sí, pasas buenos momentos divertidos, eso yo creo que cala más que...
Pero y ese amigo cabrón que te has reído mucho, pero te ha hecho cada putada, que es que, ¿sabes? Que es que te debe dinero, que nunca te hace el bizum, ese tipo de cosas, ¿no?
Uy,
y dices, jo, cómo me reía.
Pero es tan guay cuando estás con él, ¿no?
¿Eh?
Es tan guay cuando estás con él. Es tan divertido.
Sí, bueno, pero a ver,
banco,
si tiene, claro, claro, quiero decir, es que los villanos graciosos, no, mira el Joker.
Claro, pero no hace falta ser villano, ¿no? O sea, como que hay una
me cosa... Me encanta porque tú lo has plateado como que no conlleva una cosa escabonada. ¡Hijo de puta!
Es que ahora es Batman y Joker, o sea, es un dilema ya como de...
Estamos maniqueo.
¿Sí? Me encanta que se plantee la frase de... Me ha jodido la vida, pero qué divertido era. Qué divertido era.
Qué cabrón, qué divertido era este cabrón.
Estoy arruinado, pero qué risa me echaba con él.
¿Y no creéis que la gente... esto es terrible lo que voy a decir. Creo que la gente que es muy buena es más coñazo.
No. Yo lo tengo claro.
Yo creo que tampoco.
No sé, sí, te estoy de acuerdo.
Sí. Hay que
es verdad.
No lo sé. Estoy explorando.
Hay que desafiar un poco los límites. O sea, esta cosa así como de Ned Flanders no tiene mucho sentido. O sea, tiene que haber un orden, por supuesto, dentro de la legalidad.
Sí, dentro del código penal.
No sé, que yo creo que eso que dices, ay, era tan buena. ¿La voy a invitar a mi fiesta de cumpleaños? ¿O la llamo cuando tengo un problema?
Las dos cosas. Yo espero que mis amigos me inviten a las fiestas de cumpleaños y me cuenten los problemas. Yo estoy de acuerdo con que cierto gamberrismo, ¿no?
Claro,
hace la vida más fácil, o sea, eso es verdad. Pero es que estamos sacando de que ser buena persona no es ser divertida. Es que estamos como ahí todo el rato, ¿no?
Bueno, venga, Eva, vamos con tu dilema. Por cierto, con nueva peli en las carteleras. Idilia.
Idilia, hablando sobre la inteligencia artificial y cómo podría ser el mundo dentro de unos años. Es interesante el dilema, ya sé que estamos todos, está muy de moda, pero es verdad que es una de las primeras pelis que se hace utilizando inteligencia artificial, pero no sustituyendo a los actores ni nada. Simplemente es cómo se crea un mundo con imágenes de inteligencia artificial, y luego el conflicto real está en un espacio interior con actores de verdad y con personas de verdad, y un conflicto muy íntimo.
Venga, Eva y Santa, tu dilema.
Uf, pues mira, yo he sudado la gota gorda, ¿eh? Y la sigo sudando. O sea, para mí esto, ahora mismo estoy un poco inquieta.
¿Por qué?
De verdad. Pues porque, mira, yo tenía un dilema que era de los guays. O sea, de los que te gustan a ti, no vamos a decir de cuáles, ¿vale?
De los de persona divertida.
De los de persona divertida.
A mí me gustan los dilemas que pueden destrozar vidas.
A eso hemos venido, ¿vale?
A ver, yo tenía un dilema que era un dilema real, de algo que le ha sucedido a una amiga, ¿no? Y yo pensaba que ponerlo aquí iba a servirle como para sanar heridas, para ponerlo como aquí encima de la mesa con personas inteligentes, divertidas, ¿no? Como creo que es la gente que
buenas.
Está aquí.
Buenas.
Y que iba a ser como algo que le iba a ayudar pues a diseccionar un poco la situación y a sanar cosas que todavía estaban ahí.
¿Por qué hablas en pasado?
¿Eh?
¿Por qué hablas en pasado?
Porque va a cambiar de dilema.
Bueno, pues claro, porque entonces, ¿qué ocurre? Entonces mi amiga se entusiasma, entonces me da datos, no sé qué cosas, tal, datos, pero viendo cómo poderlo plantear para que no se localice y tal. Y de repente, ayer, me dice, no puedo dormir, me siento abierta, expuesta, y es reabrir herida. Y entonces le dije, ¿qué hago? Y entonces, claro, este es mi dilema. ¿Qué hago? Tengo dilema y traiciono a mi amiga, pensando como los monarcas del despotismo ilustrado, ¿no? Todo para el pueblo, pues no el pueblo. O soy buena persona y respeto a mi amiga, aun pensando que le podría venir muy bien.
Y pones otro dilema que es más flojo que el que traías.
En efecto. Bueno, no flojo, pero...
Y no traemos nada
me
flojo.
Me parece buenísimo. O sea, el metadilema. Estamos en el metadilema. Sí,
eso pues, es. Para mí, sinceramente, es... O sea, ahora mismo tengo el corazón a mil.
No.
Y tu amiga más, sin saber lo que vas a hacer.
No, yo te hago un poquito de desfibrilador, sí, tranquila.
Pero si decidimos que eliges el tema, lo cuentas.
No, hombre, no.
No.
Uy, absolutamente.
Muy bien hilado.
Yo creo que al público hay que darle siempre lo mejor.
¿Y qué es lo mejor?
Claramente el dilema de tu amiga.
O sea, tú eres de los de todo por el show. Vale todo. El fin justifica los medios.
Creo que siempre puedes poner barreras suficientes en la trazabilidad para que no se llegue a tu amiga, ¿no?
Ya, pero ¿quién elige?
Ya.
El arte es incómodo, ¿no? O sea, yo creo que cualquier expresión artística o algo que trascienda, que transforme, tiene que ser algo que nos inquiete.
Pero es que lo pones por encima de la vista.
Pero estás poniendo el arte por encima de la vida.
Claro, pero es que, el arte es la vida, ¿no? Y la vida
claro,
es arte.
Pero
nos nutrimos, o sea, al final también tenemos una vida finita, venimos aquí a aprender. O sea, bueno, a lo mejor esta cosa un poco kamikaze mía, pero yo creo que a la larga quizá a ella le supondría un shock, pero creo que la parálisis nunca es buena consejera.
Es que aquí estás implicando a otra persona, o sea...
Pero a veces uno no sabe lo que es mejor para sí misma, ¿no? Y de repente como amiga también das un pequeño empujón.
Ya.
¿Es muy amiga?
Es muy amiga.
El nivel de amistad, a ver cuánto... si se pierde o no se pierde.
¿En qué carpeta la tenemos claro. puesta, no?
Tony, ¿tú qué harías?
Yo, sinceramente, priorizo la amistad. O sea, porque al final, como ser buena persona también es algo preciado hoy en día, creo que encontrar...
Pero tampoco, o sea, quiero decir, no es amistad o dilema.
No,
o sea,
no.
Igual en plantear el dilema también hay un gesto de amistad.
Sí, pero ¿eso cómo ayudaría o cómo, qué repercusión tendría para la persona? ¿Cómo impactaría? ¿Le ayudaría, no le ayudaría? Pero si esa persona se siente expuesta... Al final, si está nerviosa la noche antes y me pide, por así decirlo, no contarlo, yo respetaría su petición. siendo amigo de esa persona.
Aunque creas que va a ser bueno para ella, claro, que lo plantees aquí. Claro. Tú crees genuinamente que va a ser bueno para ella.
Claro. Claro.
Espera.
Es que claro, claro. No puede más.
Me has puesto todas las cuerdas. Aún así, si esa persona me pide algo y sabiendo yo que puede ser bueno y positivo para la persona, yo respetaría su decisión.
Caballero.
Yo dilema flojo. Dilema flojo, amiga, que duerma bien, creo. Porque al final es exponerlo también en, o sea, yo me he quedado con la parte, no solo con lo de no puedo dormir, que eso puede ser por eso, sino lo de reabrir la herida. O sea, no es estás contando una cosa que, bueno, igual le da vergüenza que lo cuentes, porque yo, pero es, no es una gracieta, es un, y este es un formato donde, quiero decir, no venimos a solucionar problemas, venimos a exponer dilemas, pero a intentar no hacer daño también. Y si alguien puede sentir que es, se va a saber que es ella, sea tu amiga, yo lo respetaría. Sea el tipo de amiga que sea, pero te lo ha dicho y creo que, o sea, este formato tiene muchas cosas buenas, pero sí supone reabrir una herida, saca el dilema.
Bueno, y muchas veces reabrimos heridas.
Ay, bueno, ya lo sé, pero es que ahora quería olvidarlo. Eso.
No, o sea, no con voluntad de hacer el mal, ni el daño, pero
ya.
Afrontar cosas y plantearlas y ponerlas sobre la mesa, sí que.
Yo he abierto heridas mías aquí.
¿Y yo?
¿Y tú?
Yo es que estoy de acuerdo en que las heridas, hasta que cicatrizan, primero tardan mucho tiempo y escuecen mucho. Y para eso hay que limpiarla muy bien, ¿no? Para que escueza mucho. Entonces, por eso yo me planteaba proponerle traerlo aquí, porque además ella es súper fan del programa y le hizo una ilusión y estaba como una niña pequeña. Entonces le dije, jo, escucha a tu niña, ¿no? El primer impulso, yo intentando convencerla. Pero claro, si antes de venir me dice,
te lo pide,
he estado sin dormir, se me reabre la herida, pues a mí me surge un dilema, porque también he pensado una cosa, que a lo mejor si yo voy a lo mío, ¿no?, que sería priorizar, hacer un dilema aquí estupendo, podría perderla como amiga, y eso yo no me lo puedo permitir.
Yo creo que si te ha pedido que no lo cuentes, no lo puedes poner. Otra cosa es que ella se eche atrás pero te diga, tú sabrás lo que haces, yo me estoy viniendo abajo un poco, me estoy echando atrás, pero tú sabrás lo, ahí sí que tienes más libertad. Si te ha pedido que no lo cuentes,
yo lo tengo claro. Podría mirar el móvil a ver si ha cambiado de opinión.
Me encantaría, por favor.
O también podrías hablar con producción y decir, oye, este tema lo dejo para ponérselo a otra persona que venga en un futuro.
En otra temporada.
En otra temporada.
Es que eso ha pasado.
¿Eso ha pasado?
Eso ha pasado.
¿Alguien, sí,
que
pasa?
No, alguien que no se atrevía.
Uy, pues eso estaría muy
¿alguien
bien.
Alguien que no se atrevía, sí.
Lo dona a la ciencia. Y lo sacamos a las 4 semanas y nadie sabe de quién es.
Claro, a mí me viene la
renting de dilemas.
Bueno, o sea, es como lo de
¿cuál queda libre? Este.
A mí me surge un poco como la metáfora de pensar que estás en un avión y has decidido hacer paracaidismo y entonces en el último momento dices, no voy a saltar, ¿no? Y entonces, claro, tú entras ahí en la vibra de te respeto, por supuesto, son tus límites, has cambiado de decisión. ¿Tú piensas que te arrepentirías de no haber saltado? O sea, hay algo como que, por supuesto que no la vas a empujar, como que saltes ya, hombre, coño. Pero o sea, utilizando su historia como de te respeto, déjame por favor que lo cuide con la mayor sensibilidad, voy a cambiar algunos detalles para que no se sepa que eres tú, puedes ver el programa o no, ¿sabes? O sea, que no es una cosa de repente que lo van a poner en Times Square.
La cosa no es que lo vea ella, la cosa es que lo vea todo el mundo.
Claro, pero cambiando los detalles no se tiene por qué saber. Ostras, que es
me
ella.
Me encanta este momento metadilema, me encanta.
Claro, es que, pero en realidad
yo te pregunto, tú te subes a la avioneta para lanzarte en paracaídas,
sí,
en el último momento con la puerta ya abierta, se ha lanzado todo lo demás, tú no te has lanzado, sí, y el último es el monitor,
sí,
¿ese monitor está legitimado para empujarte?
Lo sé, no. Porque me ha pasado.
¿Te ha pasado?
O sea, a ver, me ha pasado estar en un avión a punto de saltar y pensar no voy a saltar y haber personas que se arrepienten. Y ha habido personas que han dicho no y no han saltado.
Claro.
El monitor no tiene potestad legal.
A ver, potestad legal, ya.
No, pero hay una cosa, o sea, quizás no, claro, para mí sería, aquí te das el texto pequeño, quizás no el monitor, pero a lo mejor mi amiga, ¿sabes? Como, y hay algo como, es que luego sé que lo voy a agradecer.
Yo creo que depende. Depende si es divertido o buena persona.
Pero ¿no creéis que cuando uno quiere volar tiene que decidir saltar? ¿Por sí, sí mismo?
Pero
¿sí
hay misma? Muchas cosas en la vida que no funcionan. O sea, por ejemplo, aprender a nadar. Tú nunca te habrías lanzado.
Exacto.
Por primera vez. Mm. Te tienen que empujar.
Pero eres pequeño.
Yeah.
Bueno, y eres pequeño y también tienes tu voz y tu voto, o sea que también puedes decir, oye,
no
es mi momento, no es mi momento para las
ojos.
Pero, o sea, recogiendo esto, o sea, hay momentos en la vida en la que te caes y te tienes que volver a levantar, o sea que no te dices, ay, mira, yo la vida es muy complicada, me voy a quedar en el suelo.
Sí, pero una cosa es que te caigas tú y otra cosa es que te empujen para enseñarte.
Sí, pero bueno, pero con lo de nadar, ¿tú crees que de motu propio dices, sí, sí, yo, aunque no sea un ser acuático, voy a meterme en este medio que es absolutamente hostil para mí y lo voy a seguir intentando? Pues no, hay un punto como de volver a intentar y de regresar, hace falta constancia, ¿no?
Sí, pero si tú tienes la posibilidad de decidir sí o no en tus cabales y en tu, bueno, en tu decisión, yo creo que si dices que no...
¿Pero lo decidirías? O sea, ¿tú habrías decidido...
Si realmente estoy en el momento y en mi mente es un no, no me gustaría que me...
Pero imagínate que tú te casas
sí.
Y te divorcias.
Sí.
Tú, vale, más otro dilema. ¿Tú decidirías casarte sabiendo que te vas a divorciar?
Si en ese momento es un sí, pa'lante. Sí, si en ese momento es un no... O sea, tengo que estar presente en el momento para decir es un sí o un no.
Claro, pero lo que quiero decir con esto...
O sea, si tú tienes la certeza de que tu matrimonio dentro de X años va...
Que no es mi dilema, ¿vale? Pero me ha surgido...
O sea, que tu matrimonio dentro de X años va a naufragar, pero durante unos años vas a ser feliz.
Claro.
Y luego te va a doler a horrores.
Porque estamos quemando tantísimos dilemas. ¿Cuándo nos podías donar para futuras semanas?
Es que donar...
Me quiero acostar, me estáis agobiando. Lo siento.
Perdona, pero es que es
por Aleja, tírate del avión y nada.
Que te casas para divorciarte, eso es así.
No, coño,
bueno, lo vas a ser feliz un tiempo y luego divorciarte.
Que la vida es porque no.
Pero no puedes casarte desde esa premisa.
Claro. Bueno, pero ¿qué quiero decir? Que es que luego la vida pues es compleja. Entonces, pues tienes que seguir intentándolo y sí, a veces
pero,
tienes
pero
que...
Pero partimos desde del para siempre, ¿no?
Claro.
Que nada es para siempre. Eres
pues sí, hombre, que sí.
Que sí.
Pero ¿cómo va a ser para siempre?
Bueno,
es sempiterno.
Con trabajo, con cariño...
Las oye, cosas no son
eternas. Molaría como un juego de la silla que dependiendo de cómo nos posicionemos, ¿no?
Total.
Para siempre oye. Sí. Para siempre sí que se puede. ¿O no?
¿Siempre casarse? ¿O qué?
No, bueno,
sí, cosas. Coño.
O volar.
O sea, ¿tú no crees en el amor para siempre?
Yo no.
Total, tú le dijiste a tu amiga, tranquila.
Por supuesto.
¿Duerme bien?
Tranquila. Sí.
Tu amiga está viendo este programa.
Mi amiga está...
Oye, yo quiero mandarle un beso a esa amiga, a la sí, que, por supuesto, no vamos a desvelar su identidad, ya porque no la sabemos, no entre otras cosas.
Claro, ya que no quedamos
pero
con la
cara. Pero un beso,
de
ya que le gusta el programa. Un beso.
Un beso.
Un beso, sí. Amiga. Es una de las mejores buenas personas que conozco.
Oh. Entonces,
aburrido.
No llega a ser divertidilla.
Entonces, bien hecho,
es
bien
divertida.
Hecho.
Es buena persona y
por
es divertida.
Por supuesto, y es divertida. De vez en cuando hay que meterle alguna margarita, pero sí. Una margarita.
¿No has dicho dónde? Sí. Ah, vale.
No, por favor.
No ha sido intencionado. No, de verdad que no.
Un margarita de toda la vida.
Pero ¿a qué juegas tú con las
pensaba
margaritas?
Pensaba una flor, una margarita. Digo, no entendí.
Para la buena suerte.
No sabía si era poético o pasivo.
Bueno, o para el dilema. Si lo cuento, no lo cuento.
Claro.
Bueno, venga, Cecilia, tu dilema.
Vale, bueno.
Por cierto, que estás en el matadero con tres días en Ítaca.
Sí, con tres
tres noches, en realidad son días. Sí, sí, en realidad hemos agotado afortunadamente todas las entradas hasta el 8 de marzo, pero tenemos gira por España, o sea que, bueno, quien quiera verla, y también por, tenemos en Alcalá de Henares, Torrejón, o sea que cerca de Madrid.
Pues ahí tienes que avisar, ¿eh?
Sí, y ahí no soy buena, ¿ves? Ahí soy divertida. Bueno, mi dilema viene de la obra de teatro. Tiene un poco que ver también con lo que has planteado tú, pero mete a la familia, que siempre es un poco más complejo. Entonces, mi personaje guarda un secreto familiar a la madre y al padre, ¿no? Hay una cosa triste y oscura. Yo le guardo este secreto a mi madre y a mi padre con respecto a mi hermana. Mi hermana es una capo de astrobiología, está todo el rato trabajando fuera, está fuera de casa, con becas, congresos, lo que sea. Entonces, si yo le cuento este secreto a mi hermana, su vida se desmorona. Todo lo que ella cree se cae como un castillo de naipes. Entonces, ¿vale? ¿Soy leal a mis padres o a mi hermana? Llega el momento en el que mueren mis padres. Entonces, ¿qué es más interesante o más productivo o más cuidadoso? El que una vez mis padres han fallecido, el que yo me junte con mi hermana y le diga, mira, en nuestra familia pasaba esto, quiero que lo sepas, es importante para tu crecimiento, o bien, este secreto se muere con ellos, mi hermana va a seguir sin ningún problema, va a seguir creyendo en su cuento de hadas y todo va a fluir.
El secreto es muy bestia.
¿Qué es más interesante para ti? ¿Que lo sea o no?
Miren la sonrisa, sin duda.
Mira, que lo sea, porque estás pensando mal y es más divertido.
Sí, porque si no, tú no te lo estarías.
Claro, exactamente. O sea, realmente ella entraría en crisis. O sea, su sistema de creencias se destruiría.
Vale.
Ser leal a la hermana, ser leal a los padres. Que la vida siga. O tener conocimiento.
¿Se puede preguntar cosas?
Claro.
¿Pero los padres quieren que la hermana lo sepa?
No.
O sea, ser leal a la verdad, como una cosa absoluta. O sea, no entiendo cuál es la finalidad,
claro,
de contarlo.
También a la vergüenza. O sea, ser leal a algo que rompe relaciones.
O sea, si tú no se lo cuentas a tu hermana, ella no se va a enterar nunca.
No. Sí, y también diciendo como subtexto, es algo que nos separa a ella y a mí, porque yo cargo con eso.
Claro.
Y yo sé que la estoy traicionando a ella, no la estoy eligiendo a ella.
¿Influiría en su, porque dices que influiría en su en su vida laboral, en todo lo que ella simboliza como profesional?
Ella ha tomado decisiones que continúan la trayectoria de el padre, en este caso, que si yo quito la máscara de quién fue, de repente, claro, ella se ha identificado con ese rol en la familia.
Yeah.
Entonces, colisionaría con haber tenido una imagen de su padre que no es la real.
Uy, pues ya sé cuándo. Perdón.
No, no.
Aquí se puede hablar así,
todo
a lo loco,
rato.
¿No?
Yo me siento otra cosa.
No calles nunca.
¿Qué harías?
Yo, cuando se jubile, claro, pero cuando se jubile,
viva.
Tu hermana se lo cuentas.
No, sigue
pero sigue viva.
No, hombre, pero ya no tiene que, ya no tiene esa labor, ya no tiene esa labor profesional, social.
Ya, pero no solo lo va a afectar en su carrera, le va a afectar a nivel individuo. O sea, claro. Le va a destrozar, le va a...
Bueno, pero luego lo pueden sanar porque le acercaría a ella.
Eso es verdad.
O sea, quiero decir, pierde una proyección, ¿no? Social o vital, pero encuentra otra con un proceso de encuentro entre las hermanas.
Pero pospongo ese encuentro.
Sí.
No, hasta que tenga 67 años, 67, ¿no?
67 y 2 meses. Vale, caballero, ¿tú qué harías?
Yo me callo. Yo no digo ni mu.
¿Y le hurtas a tu hermana la verdad?
Le hurto. A veces que es mejor que no se sepan cosas.
Después el hurto.
Sabiendo que va a haber algo entre nosotras que no esté claro, o sea, que hay algo incómodo.
Sí, pero
y que lo estoy
tiene
cargando
un punto
yo sola.
Egoísta de cargar, de tener yo. Sí, pero también es lo cargas tú, pero también tienes el superpoder de tener esa información.
Puf, hay informaciones que a veces es mejor.
Ya, sí, sí. O sea, iba a decir, sé de lo que hablo, amiga, y me iba a quedar muy pretencioso por mi parte, pero yo me guardo cosas que no comparto.
Ni para compartiré, ti es cuidadoso el...
Ni compartiré, sí, a veces creo que no va a aportar nada, va a hacer daño. A veces no es, si digo esto se va a desmoronar, es que creo que hay cosas que no quiero. Y de hecho yo no hubiera querido enterarme, pero una vez que ya me he enterado, pues no, mejor que no se canalice esa parte, yo me callaría.
¿Tony?
Pues yo, como decía el tío de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y creo que me callaría también. Más que nada porque no hemos venido, creo yo, a este mundo a joder la vida a nadie, y si decir ese secreto puede afectar de una manera sobrenatural a tu hermana, yo creo que me...
Pero también... Está viviendo una mentira.
Claro.
Es que es una tonta feliz.
Claro.
Sí, pero al final es un secreto que te ha dicho tus padres, que ya no están, y tus padres tampoco te han dicho que se lo
claro,
se lo digas.
¿Tú no crees que tu hermana tiene derecho a saber por qué estáis distanciadas? O sea, ¿qué justifica esa distancia tan enorme que hay? Porque ella ahora lo está atribuyendo a que te pasa algo, a que eres una rara, a que lo que sea, cuando hay una razón que explica por qué entre dos hermanas hay semejante boquete emocional.
Sí, pero si tienes esa información... Y la vida
de verdad
puede
es que dice boquete emocional, claro, y yo me desmoro.
Es que me meto por el boquete, claro.
Todo es por el amor.
Me cuelo por ahí.
Es que me ha quedado tan...
No, súper poético.
Hombre, si hay un boquete me lo planteo.
Pero boquetón.
No, aún así yo me callaría, y si la vida continúa de manera... normal, entre comillas, sabiendo ese... Habiendo ese secreto entre ambas, yo no diría nada. Y...
Yo también me callo.
No, yo no, ¿eh?
Yo también me callo porque creo que el mayor gesto de amor que puedes tener hacia tu hermana es protegerle de algo que le va a hacer tanto dolor.
Pero si no se habla contigo, ¿de qué le estás protegiendo? No le estás dando la oportunidad de elegir.
Mira, piénsalo al revés. ¿A ti te gustaría que te lo dijeran?
Ah, mira.
Ea, pues...
Pues depende.
Pues depende.
¿Depende de qué?
Pues mira,
iba a decir, porque somos tiernos, como si yo tuviera que hablar por él también, ¿sabes?
No, pero imagínate, yo qué sé, ahora a mí ahora de repente, mi hermano sabe que mi madre era una ladrona, que no sé qué, que no sé cuántos. Yo, si me entero de eso, me va a hacer muchísimo daño. Si mi hermano no me lo cuenta, no me lo voy a enterar de ninguna otra manera, y se va a ir el secreto con mi hermano, que no me lo cuente.
Pero tú no te hablas con tu hermano, estás distanciado precisamente por ese secreto.
O sea, tú eliges entre tus padres y tu hermano.
¿Y tus padres ya no están? ¿Tu madre ya no está? Pues tenéis solamente la una a la otra.
¿Y por qué lo planteas cuando los padres ya se han ido y no antes?
Claro, porque yo soy leal a esa promesa.
Pero
cuando desaparecen, claro, yo tengo la opción de decir... Voy a ser leal hasta que yo me muera.
Es que las lealtades no se evaporan.
Claro, ¿no? Totalmente. Yo opino lo mismo.
Pero también se negocian y se flexibilizan. O sea, es que claro, ser leal así.
¿Te ha gustado más el boquete o las lealtades no se evaporan? Es que me encanta Eva.
Es que no para de hablar como si fuera una leyenda.
Las lealtades no se evaporan.
Está en el Festival de Mérida hoy.
¡Qué maravilla!
Es que está creándonos unas imágenes que son muy poderosas.
Sí, cabeza de mesa.
Bueno, ¿tú qué harías, Cecilia?
Yo decírselo. Había una marca de ropa en los 90 que se llamaba Solo la verdad es sexy. Aquí, claro, no, eso no es lo que busco como finalidad, pero si le doy la vuelta a lo que comentaba antes, yo preferiría saber. Para mí siempre es mejor saber, porque si no también hay un montón de cosas que no llegas a explicar. O sea, puedes ir como atando cabos y diciendo, ay, esto era por... Y sin embargo tienes tú también, o la hermana, una sensación como de estar enajenada, ¿no? Y desvinculada de la familia, ser un alien.
Pues yo creo que es... O sea, toda información es buena siempre que sea de algo que te protege respecto a algo que esté por venir, o sea, o algo que puedas cambiar o lo que sea. Pero tener la información del pasado que te vaya a generar un dolor en el presente, es que me parece el romanticismo de toda información es buena. Bueno, venga, caballero, tu dilema.
A ver, mi dilema. Bueno, mi dilema es un dilema que no es mío. No, nos ha dado y nos está dando una mujer que yo sí voy a decir el nombre, que es Alauda Ruiz de Azúa, con su película Los Domingos. que desde que se estrenó ha puesto encima de la mesa pues el dilema que se plantea en esa película.
Entonces, llevo 2 meses pensando. O sea,
entonces es un, creo que es una de las películas que ha generado más debate. Creo que los que la hemos visto, cada uno hemos visto un tipo de historia, un tipo de película, y nos ha generado muchas emociones. Entonces el dilema es el dilema que se le plantea al padre de la protagonista de los domingos. ¿Eres padre o madre? Y llega una hija, vamos a poner que tenga 18 años, y te dice que en vez de iniciar una carrera universitaria, ha decidido ingresar en un convento de clausura. Entonces el dilema es si animas a que continúe por ese camino, para no decir, bueno, yo diría, vamos aquí otra vez, nada de grises. ¿Animas? ¿O haces todo lo posible por boicotear esa decisión que te ha planteado que quieras?
Puede ser. ¿Aceptas?
Aceptas, sí.
O sea, no es por qué animarle.
¿Aceptas? Vale.
¿No?
Sí, claro. Yo no digo nada, si yo no voy a hablar hasta el final.
Tu hija quiere ser monja. ¿Aceptas o la disuades?
Acepto. Acepto. Creo que va a ser mucho más complicado si me pongo en contra, que quizá reafirma su deseo de hacerlo por tener obstáculos, y yo acepto y lo que dure y es su camino. Mi hija no es mía.
¿Es de clausura?
Sí.
Sí, vamos a plantearlo tal y como está en la peli.
En la película. Yo también aceptaría. Aceptaría porque al final la decisión de cada uno es que no tienes... Como padre o madre, creo que hay que respetar las decisiones, siempre y cuando obviamente están dentro de la legalidad, o incluso, bueno, hay padres que defienden otras cosas.
No sigas por ese charco, Tony.
Pero no, bueno, al final, sí, yo creo que si tu hija ha decidido optar por ese camino, el gesto de amor también de respetar su decisión y aceptarlo, no sé si animarlo, yo no sé si lo animaría, pero sí aceptarlo y...
Aunque creas... O sea, ¿tú estás firmemente convencido de que va a ser, o sea, va a tener una vida peor de la que tendría, o sea, desde tu perspectiva, ¿eh? Uh-huh. De la que tendría fuera, yendo a la uni, a conocer chicos, a tener una carrera, a un trabajo, una familia, tal? O sea, tú desde tu perspectiva, esa vida es... Pero sí, es la decisión de tu hijo.
Claro. Es que bajo tu perspectiva de tu vida que has vivido, puedes tener esa idea, pero claro, si la ha tomado tu hija, ¿quién eres tú para oponerte?
No tienes una responsabilidad de disuadirla. Una responsabilidad de encaminarla hacia la vida que tú crees mejor para ella.
Hombre, comentárselo sí. Comentárselo, oye, ¿has pensado otras alternativas? Una conversación sí que tendría.
Eva, ¿tú qué harías?
Pues es que a mí me toca mucho este tema, porque mi padre fue un padre intervencionista y yo viví este dilema. No con la clausura, pero sí con una especie de tendencia religiosa. Cuando tenía 14, 15 años. Y mis padres, hablo por los dos, pero sobre todo mi padre, que se puso muy... Lo tenía muy claro. Porque habían vivido de cerca a unos amigos que les habían contado lo que sucedía en esa especie como de corriente religiosa. Y entonces directamente me prohibieron ir, me prohibieron verles, me prohibieron tal. Y yo creo que me hicieron un favor.
O sea, ¿tú lo agradeces?
Yo lo agradezco, pero creo que no es lo mismo. Estoy hablando de algo mucho más... concreto y mucho más sectario o algo así, ¿sabes? Que lo que plantea Lauda, que es, bueno, pues que alguien tiene esa especie como de elevación de espíritu y que la manera que cree que de canalizarlo es en el servicio a los demás a través de la contemplación y todo esto, ¿no? Que ahí está lo heavy, que históricamente está mucho más aceptado que cualquier otra cosa, ¿no? O sea, es menos malo, ¿no? No sé cómo explicarte. Es menos malo, incluso es para gente es muy bueno.
Obviamente tenemos la convención de que es menos malo, pero...
Es menos malo, hostia, claro.
Es meter a una chava de 18 años para siempre, ya, entre los muros.
Pero si es su voluntad. Y además, te voy a decir una cosa, esto es como casarte para divorciarte, también te puedes salir. ¿No? O sea, estoy con ellos en que no le puedes prohibir.
Con la diferencia que tú te casas y cada día cuando vas al trabajo ves vida alrededor. Y recibes inputs y sobre eso construyes lo que quieras construir si quieres divorciarte. Pero si tú te metes ahí dentro, todo pasa a ser eso y no ves nada más, no recibes
nada más. ¿Tú eres padre?
No.
Ah, bueno, da igual, te puedes poner el escenario igual. A mí me asusta muchísimo el mundo que hay. O sea, está claro que no voy a encerrar a mi hija como Rapunzel en una torre. Pero pienso, bueno, pues está
tranquila.
Está tranquila. O sea, que pienso el consumo de drogas, abusos sexuales, o sea, enfermedades de transmisión sexual, bueno, movidas. Bueno, pero siendo madre dices, ojo, ¿sabes? Y también que es la vida y que hay que vivirla y que no puedes estar encerrada pensando que es que ahí está la solución. Pero que también hay otras cosas del mundo, de ser libre, que a mí me asustan muchísimo.
Claro, es que dices, voy al trabajo. Pues depende de cómo vayas. Si vas con unos AirPods, con las gafas puestas, ¿no? Y sin escuchar y ver lo que hay alrededor. Es decir, si no vives en el momento y en la consciencia, pues a lo mejor dentro de un convento tienes mucha más consciencia que en el mundo este que estamos construyendo, ¿no?
¿Sabes lo que pienso muchas veces? Ahora la gente que tiene teletrabajo 100%, gente que trabaja para una empresa que está en otra ciudad y trabajan todo el día dentro de su casa, es lo más parecido a un convento de clausura. Es increíble que la gente elija eso por voluntad propia, teletrabajo 100%. Ostras, tú, ni no te relacionas con nadie a lo largo de tu día a día. No ves cosas nuevas, no recibes... ¿no?
Consultor de clausura, que se llama.
Y encima seguramente solamente te puedes pagar una casa sin luz, interior, ¿no?
No, la gente que... depende de qué profesiones, ahí meten mucha panoja.
Claro, pero si rebajamos... Bueno, no el nivel de entrar en un convento de monjas de clausura, pero... Por ejemplo, no sé si os sonará, decisión de o ir a la uni a estudiar Derecho o dedicarte a la interpretación y de repente el padre...
Lo tengo claro.
Claro, pero un poco similar, ¿no? Porque si al final el padre dice, no, vete a Derecho, no vayas por el camino de la interpretación, por poner un ejemplo.
Se lo han intentado todos.
Y aquí estamos.
Claro.
Saludo.
No es encerrarte, pero sí que... Es un poco la decisión en tu padre de decir, no, que yo quiero tirar por aquí. Una cosa es, no sé.
Yo he hecho de abogado del diablo durante esta conversación, pero yo también respetaría la decisión de mi hija. Me dolería, no os hacéis una idea cuánto me dolería. Y revisaría cada día qué decisiones he tomado, qué cosas he hecho mal, qué cuestiones no he estado lo suficientemente alerta o qué mensajes he permitido que le entraran como para que esa sea su decisión vital, que me parece una rendición, un naufragio, bueno, o sea...
Claro, pero
es su llamada. Es su decisión.
Claro, y además, claro, tú tienes hijas, hijos, son diferentes entre hermanos, o sea, que ya traen algo de serie, o sea, que no es solamente tu educación de algo que has podido decir diferente o hacer distinto, o sea, es que si ella o él encuentra paz, que eso es una cosa muy bonita de la película, ¿no?
Ya, lo que pasa es que yo no soy creyente, pero tampoco soy ateo visceral, ¿eh? O sea, vamos... Soy un agnóstico muy respetuoso y muy abierto, más que nada porque yo sí que he recibido en mi familia una educación muy católica, muy de la teología de la liberación, de todos ahí muy de izquierdas y todo, pero no soy creyente. Lo que sí creo es que a las personas creyentes esa llamada, esa vocación, se les puede vehicular hacia muchos sitios. Y una cosa es hacer el bien hacia los demás y otra cosa es encerrarte en un lugar... A. Joder, es duro, con todo mi respeto, a no aportar nada.
Bueno, hacen yemitas de Santa Paquita. Un huertecito.
O sea, pero quiere decir, ostras, ¿no? el mensaje de Dios es mucho más poderoso que quedarte tú sola en un lugar.
Estoy de acuerdo, te vas a misiones, ¿no?
Sí,
por ejemplo.
O a Misiones o al barrio de al lado.
Aportar algo con tus manos que cambie el mundo. Mira, yo estoy de acuerdo contigo en que todos los seres humanos tenemos como esa espiritualidad dentro, ¿no? Tenemos algo como que nos conecta con algo. ¿Seas creyente o no? ¿Pienses que después de esta vida no hay nada o no? Pero a mí me pasaba un poco eso. Yo cantaba en el coro del cole. Yo también he tenido una educación, pues como era la educación antes, ¿no? No todo el mundo, pero la mayoría nos hemos criado así, por lo menos en mi generación. Y entonces yo cuando estaba cantando en el coro, pues pescador de hombres, tú me has mirado los ojos,
con
¿no?
esa canción lloraba siempre. Hombre, mi madre, y yo lloro cada vez que la oigo, así que no arranques, es que voy. Es que...
Tú has venido a la orilla.
Sonriendo has dicho mi nombre. Me has mirado los ojos. Claro, te enamoras. ¿Cómo no te vas a enamorar? Es que en realidad lo que te despierta es una llama que todos tenemos ahí, ¿no? Entonces, yo cantando en el coro, pues sentía una especie de elevación así como por la columna vertebral hacia arriba, hacia Dios. No sé. Y yo lo cambié por el teatro, porque yo volví a sentir eso cuando empecé a hacer teatro. Entonces, yo creo que es una llama que tenemos todos y, como dices tú, que se puede de alguna manera, pero yo creo que la tienes que encontrar tú. Si prohíbes, estás castrando y te revelas.
Yo no sé hasta qué punto con 18 años, o los años previos a los 18, que es cuando se va fraguando esto, tomas tú decisiones o eliges entre las que te muestra la gente que tienes alrededor.
Claro, pero de repente pienso, perdóname el giro de guión, pienso en Sirat, ¿vale? Y como irse de rave a un desierto, y dices, no, pues yo escucho las entrevistas, también tiene un trasfondo de espiritualidad, somos antisistema, vivimos apartados del mundo, y digo, ojo, casi prefiero el convento. O sea, estar ahí como puesta perdida en el fin del mundo, donde hay unas antipersonas.
Es otra manera de elevarte.
O sea, si eso es la libertad.
O sea que decías, casi prefiero el convento a escuchar las entrevistas de Oliver Lasse. Perdón, pedimos perdón.
Sí, ya está, ya otro día que nos cancelan.
Bueno, venga, caballero, que estás deseosa.
A ver, probablemente sea muy, muy previsible con esto. Yo, cuando salí de ver la película, que fui a verla con Tomás y con mi hija, un beso, os quiero mucho a los dos. Cada uno de nosotros vimos una peli distinta. He cantado en el coro, he recibido educación religiosa, también a los 14 o 15 años tuve ahí cosas, pero lo hablé con un sacerdote, no lo hablé en casa, y me dijo que él no veía ninguna traza mías de ponerme el hábito y ya me fui por otro camino.
Fíjate qué raro.
Pero sí, no le parecí apta para el asunto. Pero claro, yo viendo esa película... O sea, yo no me veía como madre de la protagonista, me veía un poco como esa protagonista, porque creo que en un coro religioso hay un sentimiento de comunidad y de pertenencia que es una fuerza brutal. O sea, cuando hacen la mofa de la alabaré, bueno, igual tú te doy una guitarra y te pones a cantarlo conmigo y sientes cosas. Entonces, pero yo salí pensando que yo no, lo aceptaría, y de hecho me haría un poco de ilusión. O sea, me haría un poco de ilusión que haya tomado decisión una hija mía, porque siempre me ha producido cierto rechazo también, porque algunas amigas y conocidas, a monjas, han ingresado como monjas o como sacerdotes, me molesta mucho la frase de ha echado su vida a perder. No solo con clausura, sino amigos que se han hecho sacerdotes o amigas que se han hecho monjas. Me molesta mucho esa reacción. Y luego también porque a raíz de haberla visto he estado en contacto con gente por temas de trabajo que lo que han visto es una historia de terror donde lo que ven a la niña es un ataque de ansiedad y he visto como cierta vehemencia que yo me he callado, por supuesto, de pensar, pues a mí me parece que podría estar bien. Entonces me parecía interesante traerlo aquí, y luego sobre todo porque la casualidad hizo que en un viaje a Barcelona acabara viendo una exposición de la fotógrafa Colita, sí, que no es precisamente una persona que pareciera monja de clausura, en la que hay una parte de su libro Antifémina, hay una parte en la que habla de los conventos de clausura y en los que habla como de refugio y entorno seguro para las mujeres. Me pareció una visión que vale... igual traída en el 2026, queda un poco rara. Pero me pareció muy interesante que ella en esa época, una mujer tan de izquierdas, tan libre, tan feminista, viera los conventos no como un lugar que le producía rechazo, sino como un lugar en el que muchas veces la vida de las mujeres es como de...
Era fácil,
naces, pasa. Creces, te casas, reproduces, hasta luego Mari Carmen. Y ya está, ¿no? Entonces esa parte de hasta qué punto no es una elección libre de... Claro. Quiero estar aquí y quiero estar rodeada de otras mujeres a las que nos une, es una cosa potentísima, dure lo que dure. Alauda, que te queremos mucho, yo quiero que seas mi mejor amiga, porque todo lo que has hecho hasta ahora, 5 lobitos, querer, o sea, me ha dejado del revés, así que conozcámonos, desde aquí te lo digo.
Venga, Tony, tu dilema.
Bueno.
Por cierto, que con este dilema ya terminamos, aquí en el Cupra City Garage de Madrid.
Estáis colaborando en un programa de televisión bastante importante, que tiene bastante audiencia, con tono de comedia y bastante de entretenimiento y de actualidad. Y bueno, te pagan bastante bien, te da visibilidad. Y un día, por los pasillos, escuchas sin querer una conversación detrás de una puerta hablando sobre ti. Es el director del programa, que también es el presentador, y está diciendo que no te soporta, que no te aguanta, que le caes fatal e incluso que tu presencia le incomoda en el equipo.
¿Y por qué te mantiene?
Claro, pero aparte de eso, en la conversación suelta que tienes muchos seguidores en redes sociales, traes audiencia al programa y que hay que aguantarte. Hay que aguantarte y es lo que hay. Claro, a partir de ese momento la relación con esa persona sigue siendo la misma, buen rollo, complicidad, bromas, incluso pseudo amistad profesional. Nadie sabe que has escuchado esto, no te van a echar porque no te van a echar, y tienes que decidir, tienes que convivir semanalmente en ese programa de buen rollo, de comedia, tienes que convivir con esta información que tienes, pero claro, sabiendo lo que hay. Y lo que os planteo es, ¿seguiríais en el programa o tomaríais la decisión de, oye, en un sitio en el que no se me quiere, pues me voy? Es decir, dignidad o tu carrera profesional, sabiendo que el programa es muy buena oportunidad para ti.
¿Basado en hechos reales?
No.
A lo mejor no tuyos, pero esto, vamos...
al orden del día.
Pero en este caso lo has escuchado directamente. Ah, tienes esa información.
Tienes la información.
Aguanto hasta que acabe la temporada. Y ya me voy a quedar ahí, porque si digo algo más, igual me expongo a mí misma en algo un poquito parecido que me ha pasado. Aguanto esa temporada y con mi mejor sonrisa.
¿Estás hablando de la cena?
No. Bueno, si es de la cena, yo estaría de baja. De baja por tristeza.
Y ya lo verás cuando acabe la temporada.
¿Te acuerdas cuando...?
No, pero sí, aguanto.
Yo estoy con ella, ¿eh? Bueno, no, es que yo creo que aguantaría. Pero cuando me fuera, cogería a esa persona y le diría, lo sé todo.
¿Pero por qué aguantáis? ¿Por esa, o sea, por vuestra palabra dada?
Hombre,
y tal,
un contrato firmado, para empezar. ¿No?
Ya, pero pongamos que...
Te puedes
eximir del contrato.
Está abierto a...
Bueno, claro. Pero tiene muchas cosas que te interesan.
Claro.
¿No? Y a lo mejor no tienes otras opciones. A lo mejor puedes buscar otras opciones.
Y también...
Puedes buscar otras opciones profesionales. Y si no las encuentras, aguantas la temporada. Si encuentras otras opciones profesionales, chao pescado.
Cecilia.
Para mí sería una batalla personal. Yo aguantaría hasta el final, Charo. Finalísimo. Porque, para empezar, no tenemos por qué ser amigas, ¿sabes? O sea, es tu opinión. Y luego, para mí hay algo como de un reto de... o sea, que en realidad me necesitas, ¿no? Porque traigo audiencia, tengo seguidores... Me voy a quedar aquí hasta el final de mis días.
Que lo está pasando peor es ese tipejo.
Claro,
ese tipejo que opina tan mal de ti, porque tú ahora lo sabes y tú vas...
Y tú yendo todas las semanas...
Eso. Sí, pues se va.
A un sitio en el que sabes que no te quieren.
Y se va y te maquillan y te peinan y estás...
Pero sabiendo que tiene que haber buen rollo y comedia y entretenimiento en el programa semanalmente, sabiendo toda esa información. Sí,
pero a lo mejor no le gustas... porque tiene envidia. O sea, quiero decir que a lo mejor se ve amenazada, amenazado por tu presencia. O sea, que a lo mejor es un pique profesional que dices, jódete. O sea, estoy
sí,
aquí.
Es que es un poco la frase esta de Belén Esteban de pues te jodes que estoy viva. Pues es un poco eso. Yo te aguantaré.
Yo
con
creo
esa
que,
información.
Si decides quedarte, es muy importante que tengas los pies de gato, que llamo yo, que son, pues, casi siempre te llevas mejor con el equipo técnico, que son los cámaras son majísimos,
sí, la gente
producción,
es súper simpática.
Maquillaje, peluquería, vestuario. Yo ahí siempre tengo grandes amigos, pero es de verdad porque surge, ¿eh? Y luego a lo mejor la gente, a lo mejor actores, actrices o gente que tal, a lo mejor no me llevo tan bien. No sé, buscaría como mis apoyos si decido quedarme.
Sí, es como la canción de Queen, ¿no? El espectáculo tiene que continuar. Yo cada vez que escucho esa canción, se me ponen todos los pelos de punta y digo, claro que sí.
Pues yo me piraría.
¿Tú te pirarías?
O sea, vamos, primero que esto que has contado, es el 80% de los programas audiovisuales son así. O sea, la gente no se traga entre sí. Pero precisamente... o sea, yo tengo muy claro que donde no me quieren no quiero estar. Es que donde no me quieren no quiero estar.
No,
el director, el director y presentador no te.
Es uno.
Sí, pero es el director y presentador.
Pero te quiere el público, te quiere el programa, te quieren los técnicos, te quiere España.
Ya.
Te quiere Alemania.
Ya, sí, pero quien firma ese programa, te detesta. Y solo quiere de ti tus seguidores y tu punto de share.
Pero te estás rindiendo con una persona que es mala y maligna.
Pero es que es quien manda.
Sí, pero hay una rivalidad. O sea, tú no puedes tirar la toalla simplemente porque las cosas se pongan un poco difíciles, ¿no? O sea, que hay también es un desafío.
Pues difíciles no, porque el día a día sigue igual.
Claro,
o sea,
claro.
Broma, complicidad, pero tú tienes ahí, aparentemente, pero tú tienes ahí.
Eso, por ejemplo, eso no me costaría nada hacerlo. Nada. O sea, broma y complicidad, tal, que si somos profesionales, sí, y ante la cámara, pues se hace. Pero... es que yo no quiero estar con esa persona todas las semanas.
Pero es que no vas a ser colega de toda la gente con la que curres. Eso no va a pasar.
No, pero hay una zona de grises. Y, joder, tú la has escuchado diciendo que te detesta y que solo te quiere porque subes la audiencia y por tus seguidores, ¿eh?
Pues más audiencia
pero,
vamos a hacer.
Pero entonces tienes pocas tragaderas, ¿no?
Que te detesta.
Ya.
Pues vas a ir todas las semanas.
Te detesta y pues a lo mejor yo le detesto a él también.
Claro.
¿Y vas a ir todas las semanas a hacer de su programa una cosa más grande?
A lo mejor le puedes quedar.
Por eso aguantas la temporada.
Y está saliendo él o ella, o sea que también tú te estás beneficiando de esa exposición, ¿no? O sea, tienes el micrófono también para poder expresarte.
Yo en realidad me piraría en ese momento de mi oído.
Yo me piraría.
Claro,
yo me piraría.
Y digo, os he escuchado, perdón. Llamas a tu representante y dices, dime rápidamente si me puedo ir del programa, si esto es causa mayor.
Yo en ese momento llamaría a Ángeles en plan de, ¿qué hago, tía? ¿Qué hago? Mira lo que acabo de escuchar. Tori, ¿tú?
Yo me piraría, yo opino lo mismo que tú, en un sitio en el que no se me quiere porque tienes que aguantar por muchas condiciones económicas que sean buenas.
Hombre.
Y mucha visibilidad. Hombre, a ver, también depende, me refiero. Hay que ver todos los todas las partes del abanico.
O sea,
pero
comer hay que comer y la hipoteca
comer hay que
pagar.
Comer, claro, obviamente.
Así gana la otra persona. Es una cuestión de poder.
Sí, pero la otra persona no sabe que tú has escuchado eso.
Claro, pero en el sentido, si tú desapareces, o sea, estás perdiendo tu sitio.
Hombre, yo sí, yo me iría diciéndole. Te escuché diciendo qué tal y no vamos a pasarlo mal los dos. O sea, sí, yo lo que voy a hacer es irme.
Y si te pide perdón y dice que no, que ha sido...
Que no volverá a ocurrir.
Pero le vas a seguir cayendo mal. Eso no se
no,
cambia.
Que ha sido un momento de, no sé, pues que ha tenido un mal día, que de repente ha entrado en un problema de autoestima.
Eso no es un mal día. Está ahí, tiquitiqui.
Que ha visto su sitio peligrar. ¿Qué harías?
¿No? Yo me...
pide perdón, se arrastra como un sapo. No sé quién se arrastra.
Si no vuelves a trabajar...
¿Sapo? Es que si no vuelvo a trabajar...
¿Para hacer la pregunta, perdón?
Si no vuelves a trabajar en 5 años...
Ya.
O sea, si te penaliza la cadena y dice...
Yo creo que hay que irse en el momento en el que sepas que tienes otra cosa.
Claro. Claro, eso sí.
Ya.
Ver opciones.
Sí, es que
sí,
porque nos está quedando una cosa un poquito de penar de rico.
O sea, heroicidades, ¿no?
Claro.
No, total.
Pragmatismo.
Sí, sí.
Pragmatismo.
Hay que ver todas las opciones, todos los escenarios, pero de que yo, en el caso de que escuche eso, pues estaría buscando alternativas, buscando nuevos horizontes. Y cuando
yo me iría llegue,
a un convento. A un convento. O a un convento.
Pero pues... no le cuentes el secreto a tu hermana, ¿vale? No, ¿vale? Antes de. O sea, ya te metes ya.
Pero y escucha, la temporada que viene estás.
¿No? Sí, sí, sí. Ah, vale.
Porque la lealtad se evapora.
No, la lealtad no se evapora.
No quiero un boquete emocional con Aymar.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Cada noche en El Larguero siente el latido del deporte con Manu Carreño.
Hay partidos que son brillantes, otros emocionantes, otros la machada.
Cadena Ser.
Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
En la Cadena Ser, hora 25. Aymar Bretos.
En la mesa del análisis, Lola García, buenas noches.
Buenas noches.
Lucía Méndez, ¿cómo estás?
Hola, buenas
noches. Y Luis Arroyo, muy buenas noches.
Buenas noches, Aymar.
Trump no quiere sentarse a negociar con Irán más, solo le vale la rendición incondicional del régimen. Trump, cuando quiere, es claro como el agua, y en una entrevista con la CNN ha dicho hoy que no le importa si Irán acaba siendo o no una democracia, que él está buscando un sustituto para el Ayatollah Khamenei que trate con Estados Unidos y con Israel y que le da igual que sea un líder religioso o que Irán no sea una democracia.